Profesionales de nuestro hospital, Artemides Sati, quien en este momento está a cargo de la dirección del hospital. Estamos hablando de la doctora Laura Goodman, que está ya conectada en línea. Hola Laura, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día y buen día para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Laura. Sabemos que bueno, es un tema que se está hablando en todos, en este momento entendemos que es uno de los temas que más están hablando. Venimos mencionando desde temprano recomendaciones para afrontar los días de calor, porque bueno, hay situaciones que cambian y por ahí no nos damos cuenta. Hay gente que no le gusta mucho tomar agua o que no es muy no se acuerda de tomar agua, y en estos días es fundamental el agua y la hidratación del organismo a través de los alimentos, ¿no? Así que bueno, un poquito queríamos abordar esto y también después hablar del hospital, cómo están en este momento. Pero contanos cómo afrontar estos días de calor para la gente.
Bueno, sí, en estos días donde tenemos alerta meteorológica por las altas temperaturas sostenidas durante varios días y con muy poca diferencia entre las temperaturas máxima y mínima, para nosotros, los trabajadores de salud, los consideramos un riesgo y hay que tomar ciertas medidas. Tenemos dos situaciones que podemos enfrentar ante esta situación al exponernos a estas altas temperaturas, que son el agotamiento por el calor y el golpe de calor. El agotamiento por calor se da, por ejemplo, con síntomas como sudoración, piel blanca, sequedad en la boca, calambres, debilidad muscular, náuseas, vómitos, en personas que han estado expuestas a temperaturas altas, sin hidratación, en horarios no convenientes y no indicados, como por ejemplo entre las 10 de la mañana y las 16 horas, son horarios en donde el calor y la irradiación es más fuerte. Y después tenemos la situación más grave, que es el golpe de calor. El golpe de calor, tenemos que la temperatura interna del cuerpo alcanza los 40 grados y los síntomas son más graves que la exposición o el agotamiento por calor. Uh-huh. Son síntomas graves, piel roja, caliente, respiración acelerada, una frecuencia cardíaca acelerada, dolores de cabeza, y ha llegado hasta convulsiones. Ajá. Bueno, las recomendaciones son la no exposición entre los horarios que le mencioné, 10 y 16 horas, consumir agua, bebidas frescas, no azucaradas ni con alcohol, porque no hidratan, mantenerse con ropa liviana, de algodón preferentemente. Los chiquititos, ofrecerle a los niños menores de 6 años y los adultos mayores, que son los que tienen mayores riesgos de estos dos cuadros clínicos, es tenerlos en lugares secos, frescos y hidratados. Mantener las zonas ventiladas, bañarlos si tienen alguno de estos síntomas de inicio. Uh-huh. Y no dejar los niños o mascotas en vehículos, como se ve muy frecuentemente. Uno se baja a comprar a un lugar y ve chicos encerrados, y eso no debe hacerse con estas temperaturas. Y bueno, cuidar la hidratación y la alimentación es fundamental.
Laura, en caso de bueno, de sentirse mal, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, si estamos con un agotamiento y sabemos que estuvimos expuestos al calor, mantenerse en un lugar seco, fresco, a la sombra, hidratarse, bañarse o mojarse, y si los síntomas no mejoran, concurrir a un centro de salud o a un servicio de emergencia. Uh-huh. Se han visto casos en relación al hospital y a este tema, se han visto casos en el Cóndor.
Eso te iba a preguntar.
Con las temperaturas altas, sí, muchas cefaleas, vómitos, que son síntomas de agotamiento por calor y deshidratación.
¿Se ve mucha exposición en la playa en los horarios no, no indicados de entre las 10 y las 4?
Sí, por jóvenes, adolescentes y jóvenes son los más afectados. Niños y adultos mayores no tanto. Como que ya tienen incorporados los cuidados.
Claro.
Y después golpes de calor, no hemos tenido. Una situación grave de exposición no tuvimos.
Hasta ahora no, pero sí no. Por ahí el dolor de cabeza fuerte y sentirse mareado, con descompostura. Ahora, la gente que va, la recomendación es directamente no ir, no exponerse al sol entre las 10 y las 4 de la tarde. No es que ir con una sombrilla, con gorrito, o estar en el agua.
Cuando estamos con estas temperaturas mayores a 35 grados, sí, la recomendación es no ir. Bueno, sabemos que es difícil porque a veces las situaciones en los barrios de precariedad también lleva a que uno se acerque a un lugar más fresco, como es la costanera. Bueno, si no queda otra, la recomendación es estar a la sombra, hidratado.
Claro, en el caso del río hay más posibilidades de encontrar sombra porque hay árboles,
claro.
Se puede buscar en un lugar,
pero
bueno, cuando se está en la playa, ahí ya es distinto.
No, ahí cuesta más, y por más que vayas con sombrilla a las 2 de la tarde y se hacen 40 grados, los riesgos están.
Bueno, es un poco, también tiene que ver con la responsabilidad de las decisiones, ¿no? Que se toman a la hora de enfrentar días como estos. Así que, bueno, por ahora decís que no han habido situaciones muy, muy graves como es el golpe de calor, pero sí exposiciones al sol que generan malestar y que
el
pueden derivar. Claro,
sí,
el agotamiento. Igual
sí,
para quien no está expuesto al sol, pero el tema de la sequedad de la boca, por ejemplo, ¿no? Que es un indicador de que hay que tomar agua sí o sí.
Sí, cuando uno tiene sed o tenés la boca seca, o te sentís débil o náuseas, sí hemos tenido muchos cuadros de náuseas y vómitos sin diarreas, que no son gastroenteritis y tiene que ver con el calor.
Claro, bien. Entonces mucha fruta, mucha agua, 2 litros, 2 litros y medio de agua por día, ¿no?
Sí, eso es lo indicado.
El mate,
por ahí
el
no
mate
consumir
hidrata.
Las bebidas azucaradas, que uno cree que hidrata más, pero en realidad no. Porque al contener azúcar produce otro tipo de deshidratación también. Uh-huh. Así que lo ideal es agua.
Bien. Y si se quiere con un poco de sabor, se pueden agregar, bueno, limón es muy bueno, ¿no? Un poco.
Sí. O los jugos exprimidos de frutas naturales también.
Bien. Bueno, ahí te queríamos repasar un poquito estas recomendaciones, Laura, y de paso también preguntarte, bueno, ¿cómo está el hospital? Te hemos recibido algunos comentarios sobre que siguen teniendo problemas con los insumos, por ejemplo.
Sí, estamos con el, es real eso, estamos con el día a día, nos cuesta conseguir los recursos, lo logramos, los conseguimos, pero es un trabajo al que por ahí no estábamos acostumbradas. Teníamos un stock permanente y ahora ese stock cuesta conseguirlo. Pero bueno, estamos con la urgencia, no nos falta material para la urgencia, tuvimos que hacer una reducción en las cirugías programadas, pero bueno, estamos. Es una época difícil, de transición, el mes de enero siempre pasó esto, pero bueno, al no tener un stock como estábamos acostumbrados en otros años, se nota más.
Claro, vos decís, claro, pero además se viene de arrastre, ¿no? Y por eso se agotó el stock, en definitiva.
Sí, viene de los últimos 2-3 meses.
Y mencionás que, bueno, para la urgencia hay, pero que han tenido que reprogramar cirugías.
Sí.
¿Y el resto de la atención, la que no es de urgencia y que no es...?
No, la atención se sostiene, la atención médica está, solo los centros de salud están todos abiertos, algunos no tienen médico algunos días porque hay vacaciones. La atención acá en Ventanilla está, tenemos todas las especialidades funcionando, eso está normal.
¿Y cuáles son los principales faltantes de insumos que tienen?
Por ahí algunos antibióticos, algunas cuestiones muy puntuales de internación. Por ahí estábamos acostumbrados, no sé, a tener fisiológico y ahora tenemos que cuidarlo muchísimo y sabemos que estamos atrás del fisiológico, de la dextrosa, de los macrogoteros. Son cosas que no estábamos acostumbradas, que teníamos en stock y que ahora tenemos que estar controlando el stock para que no nos falte. Pero faltante, están por ahí, son algunas cuestiones muy específicas como... en este momento algunos antibióticos, Reliberan, algo para la diarrea. Bueno, hacemos todo, destaco todo el compromiso que tenemos los trabajadores de salud en pos de garantizar la atención y de tratar de conseguir y sostener el funcionamiento del hospital. Nos cuesta porque no estamos acostumbrados a esto, pero entiendo que cada uno da lo mejor. Hay muchas reuniones, hemos tenido reuniones donde uno ve que estamos afectados por esta situación, pero siempre pensando en pos de la atención tratar de garantizar la atención y de la mejor manera posible con los recursos que tenemos, y si no los tenemos, los buscamos por cielo y tierra.
¿Y cuáles son las cirugías? ¿Qué pasa con las cirugías que reprograman? ¿Para cuándo se reprograman? ¿Tienen fecha? ¿No? ¿Cómo es?
Y algunas se están haciendo, por ejemplo, las que se ven con más urgencia, porque no son urgencias, la urgencia está garantizada, pero las que apuran un poco más, o las que llegaron las prótesis que están esperando hace mucho tiempo, esas se están realizando. No tenemos una programación como la habitual.
Claro. ¿Y tenés una idea de qué cantidad de gente está esperando una operación?
No, eso no lo sé yo.
Ah. Digo, porque pensaba, siempre hablamos de la urgencia, pero hay cuestiones que por ahí no son urgentes, pero que hacen a la calidad de vida de las personas que se van deteriorando en la medida en la que no puedan ser atendidos, ¿no?
Sí, obviamente, las prótesis, sobre todo lo traumatológico. Sí, somos conscientes de eso.
Bueno, Laura, los tiempos en la regularización, en que puedan volver a tener stock, ¿están hablando de volver a tener stock o ni siquiera se está hablando de eso?
Sí, sí, de hecho en estos últimos 2 o 3 días está entrando stock con más frecuencia que hasta hace 2 semanas.
Bien.
Sí, sí, yo creo que tiene que mejorar en breve.
Bueno, Laura, bueno, ojalá que mejore pronto por la salud de la población, que hay mucha gente que se está atendiendo y otra que está dejando de pagar su obra social porque se están yendo los precios y que necesita, acude a la salud pública, ¿no?
Sí, 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 seguro.
¿Está pasando mucho eso? ¿Lo tienen registrado?
El hospital siempre tuvo mucha atención a pacientes con obras sociales. Sabemos que la mayoría en Viedma tiene IPRO y son usuarios del hospital, eligen el hospital, pero sí, hay un aumento de concurrencia de personas con obra social.
Bueno, Laura, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, listo, gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Chao, hasta luego.